Hola, soy Jenny de Bernardo y te doy la más cálida bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos adentraremos en un viaje fascinante a través del tiempo y la mitología, explorando una parte intrigante de las tradiciones orales de los nativos americanos de América del Norte. Vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de la gente pequeña. Seres míticos que han capturado la imaginación y el respeto de diversas tribus a lo largo de los siglos. Desde las frondosas tierras de los Cherokee hasta las vastas llanuras de los Lakota. Estas figuras legendarias han sido tanto veneradas como temidas. Así que acompáñame en este viaje mágico mientras descubrimos juntos las historias y leyendas que han sido transmitidas de generación en generación. El folclore de los pueblos nativos de América del Norte proporciona una recurrencia muy grande de leyendas sobre una pequeña raza de hombres que vivían en lo profundo de los bosques, cerca de antiguos túmulos funerarios o en rocas, cerca de arroyos o los grandes lagos. En las narraciones míticas, a menudo se los describe como enanos de cara peluda, mientras que algunos petroglifos los representan con cuernos viajando en una canoa en grupos de 5 o 7. Entre los pueblos amerindios, la gente se refiere a ellos con los nombres de Kanaka Huasa, Nunavie y Yaganasa, entre otros. Según las narraciones tradicionales, son una población de seres muy pequeños, de menos de 1 metro de altura. Aparte de la información sobre su pequeño tamaño, poco se sabe sobre su apariencia física. Sin embargo, muchos testimonios los describen con largas barbas canosas y vistiendo ropas de hechura muy antigua, similar a la tradición europea de los gnomos y similares, ya que permanecen en su mayoría invisibles, a excepción de las personas a las que espontáneamente deciden mostrarse, niños, curanderos. La creencia en la gente pequeña está muy extendida no solo en Europa, sino también entre los pueblos nativos de América del Norte. La creencia en la existencia de la gente pequeña es parte integral del folclore de numerosas tradiciones antiguas. La existencia de esta gente oculta se ha transmitido oralmente durante milenios dentro de todas las culturas. Según la leyenda, su actitud es, como suele suceder en el caso de seres sobrenaturales, del tipo embaucador. Por un lado, confieren sabiduría y conocimientos ocultos al hombre, y por otro, lo provocan con despecho, haciéndole perderse en el bosque, aterrorizándolo e incluso causándole la muerte. Se cuenta que gastan bromas al hombre, por ejemplo, entonando una melodía y luego escondiéndose o haciéndose invisibles cuando alguien, intrigado por la melodía, busca su origen. La gente pequeña siente predilección por los niños. Se dice que los ayudan en caso de maltrato de los padres o si se pierden en el bosque. Otras leyendas cuentan que si fueran vistos por un adulto, le aconsejarían que no hablara de su existencia y recompensarían a aquellos que son capaces de cumplir su palabra, ayudándolo en casos de dificultad. La disposición del carácter de la gente pequeña, por tanto, cambia según el origen geográfico de las diversas narraciones. De tribu en tribu, y con no poca frecuencia, encontraremos una singular heterogeneidad de actitudes dentro de la gente pequeña, incluso en los testimonios de cada tribu. En la antigüedad, cuando los indios Choctaw vivían en Mississippi, las leyendas cuentan que unos seres sobrenaturales o espíritus, conocidos como Kanakawasa o habitantes del bosque, compartió el territorio con las comunidades tribales. Tenían 2 o 3 pies de alto y vivían en las partes más densas de los bosques, en cuevas escondidas bajo grandes rocas. Los indios nunca entraban en estas cuevas para no molestar a sus vecinos. Muchos de los ancianos todavía creen firmemente en la existencia de la gente del bosque, aunque las generaciones más jóvenes suelen considerar estas historias como pura ficción. Los indios Choctaw cuentan de un niño de 3 años que deambulaba por el bosque, corriendo detrás de algún animalito o jugando con él. Cuando se había alejado demasiado del pueblo, Kowi Anukasha, el vigilante de la gente de los bosques, lo agarró y lo condujo a una cueva donde la gente oculta vivía. Se dice que la cueva donde Kowi Anukasha llevó al niño estaba bastante alejada de los lugares habitados por las comunidades tribales, al punto que los dos tuvieron que recorrer un largo camino, superar varios cerros y vadear numerosos arroyos. Cuando finalmente llegaron a la cueva, Kowi Anukasha lo condujo adentro. Allí conoció otros 3 espíritus, todos muy viejos y con largas barbas blancas. El primero le entregó al niño un cuchillo. El segundo, un manojo de hierbas venenosas. El tercero, un manojo de hierbas consideradas buena medicina. Si el niño hubiera aceptado el cuchillo, ciertamente se habría convertido en un hombre malvado e incluso podría haber matado a sus amigos y familiares en el futuro. Si hubiera aceptado hierbas venenosas, nunca podría haber ayudado o curado a su pueblo en situaciones de emergencia. Sin embargo, al aceptar las hierbas benéficas como regalo, el niño estuvo destinado a convertirse en un curandero, una personalidad relevante dentro de su comunidad. Cuando eligió este último regalo, los espíritus le revelaron sus secretos curativos y le enseñaron a obtener medicinas de aquellos y de las hierbas y cortezas de ciertos árboles para tratar y curar diversas dolencias como fiebres, dolores y muchas otras enfermedades. Esta es esencialmente la razón, según los indios Choctaw, por qué los Kanakawasa secuestran niños y los llevan a los lugares ocultos donde viven. El niño permaneció allí durante 3 días con los espíritus. Luego regresó a su hogar en la aldea tribal. No le dijo a nadie dónde había estado ni qué había visto u oído. Hasta que se hizo adulto, no pudo hacer uso del conocimiento secreto obtenido al conocer a la gente de los bosques. Y ni siquiera una vez que creció y se convirtió en hombre, se le permitió revelar a otros cómo había adquirido ese conocimiento. A veces se cuenta cómo muchos niños, asustados, rechazan el don de Kanakawasa. Y es por esta razón, argumentan los ancianos, que cada vez hay menos curanderos en las comunidades nativas. También se dice que normalmente ninguno de los indios choctos se encuentran con estas misteriosas criaturas, salvo aquellos que están destinados a convertirse en profetas o chamanes. Estos últimos, aún hoy, mantienen la veracidad de las narraciones míticas y afirman conversar con los espíritus de los bosques. La función de la gente pequeña es similar a la función de las hadas de Europa. Hay historias que nos contaron cuando éramos muy pequeños, que la gente pequeña vendría de la tierra y nos tragaría si nos portábamos mal. En la tradición Cherokee hay una subdivisión explícita dentro del Piccolo Popolo de la gente pequeña. De hecho, la existencia de una raza más benevolente y poderosa, llamada Nunavie o Nuneji, los que viven en todas partes, y de otro grupo de moral más heterogénea y a veces por lo menos dudosa, llamado Yanwitsunsdi, la gentecita. Este último se divide a su vez en tres clanes. El clan de la roca es el más malicioso. Algunos dicen que su molestia proviene de la percepción de que han sido invadidos. Como en muchos cuentos del folclore europeo, se cree que sus miembros son utilizados para secuestrar niños. El clan del laurel se considera benévolo, juguetón y de buen humor, y el clan del cornejo es el que mejor disposición tiene hacia los hombres, aunque sus miembros son austeros, serios y prefieren la soledad. Presumiblemente son los que inician a los nativos en el conocimiento oculto. Nuneji es un término no solo para la gente pequeña, sino para aquellos que se comunican con ellos, chamanes, curanderos, etc. Así que hay al menos una asociación pasajera con raíces curativas, hierbas. Para los cheroquíes viven en cavernas y su dieta principal consiste en té batido y sopa, nixtamal, una comida mesoamericana muy particular. Un cuento oral de los cheroquíes cuenta cómo Nunavie les había enseñado en tiempos ancestrales a hacer por primera vez una cerbatana. Se dice que le pidieron a Hokey, el protagonista del episodio, que nunca intentara rastrearlos desde la cueva en la que viven, ya que no les gusta que los molesten invitados no deseados. También le dijeron que aunque eran invisibles, podían sentir su proximidad al escuchar sus sonidos. Existen numerosos relatos que señalan que la gente pequeña vestía de blanco. Es curioso que los cheroquíes hablen de múltiples cruces de piedra esparcidas por las zonas más inaccesibles del bosque. Según las historias reportadas, todavía se pueden ver formaciones de piedras en Virginia y en Georgia. Es más, se dice que a los niños que nacen en situaciones singulares, por ejemplo mellizos, se les anima a vagar solos por los bosques en busca del contacto con la gente pequeña, para que una vez adultos puedan convertirse en chamanes, curanderos, líderes espirituales de las comunidades tribales. También se dice que la gente pequeña tiende a esconder objetos. Se dice que a la gente pequeña le gusta pasar el rato con los curanderos cheroquíes. les ayudan en su trabajo, pero también son traviesos. Le gusta esconder todo tipo de cosas del curandero. Se les puede pedir que protejan a las personas en su casa. Como en cualquier otra persona, hay buenos y malos. Pueden volver loco a alguien o pueden ir tras una mujer realmente bonita. En el folclore de los indios Seminol, hablan a menudo de una raza de gente mezquina, invisibles la mayor parte del tiempo. Ocasionalmente permiten ser vistos por niños o hijas de curanderos. Según los Seminol, son similares en apariencia a los indios y hablan el idioma Muscogee. Con frecuencia se dice que usan ropa india antigua, hecha de piel de ciervo. También, según los Seminol, se les muestra a los niños que deambulan solos por el bosque, los cuidan y enseñan a usar las hierbas curativas. Por esta razón, los adultos de la comunidad no se preocupan si un niño desaparece de vez en cuando, ya que se cree que está en compañía de la gente pequeña y seguramente reaparecerá sano y salvo en 2 o 3 días. Dice Dorothy Milligan: cuando escuché por primera vez las historias de la gente pequeña, supuse que eran como las hadas que bailaban entre las gotas de rocío iluminadas por la luna de mi propia infancia, o como los duendes del folclore irlandés. Las descarté como declaraciones de la imaginación de los niños, criaturas que desaparecieron en la niebla cuando la edad adulta y la realidad se impusieron sobre los niños. No es así. Escuché muchas historias de miembros de la familia que fueron secuestrados por la gente pequeña y regresaron días después, bien alimentados, aunque sin comida visible, y secos a pesar de las tormentas, cálidos en medio de campos cubiertos de nieve. Siempre al niño se le había vuelto sabio como los antiguos. Sabía cosas que posiblemente no podría haber aprendido sobre medios mortales. La mayor Chickasaw, Adeline Brown, dice: siempre tuve la esperanza de ver a la gente pequeña, pero nunca fui lo suficientemente inteligente. Solo unos pocos son elegidos para esto. Mi tío abuelo, el curandero, me dice que son tan altos y de todos los colores, hombres blancos, morenos, negros. Los pequeños llevan al niño elegido al bosque y les enseñan toda su sabiduría. A veces, cuando camino por el bosque, me tiran fichas. Sé que es una señal de que están cerca, pero nunca llego a verlos. Tío abuelo me dice que a la gente pequeña les encanta la emoción de las tormentas eléctricas. Cuando vienen fuertes vientos, saben que va a haber tormenta y saltan y gritan en la orilla del arroyo. Y puedes escucharlos. A veces, la gente pequeña monta ciervos. Puedes saber cuándo sucede esto, porque el pelo de los ciervos se torcerá. Adeline Brown confirma que solo unos pocos pueden conocer a la gente oculta. También subraya su predilección por las tormentas eléctricas, una posible conexión con esos misteriosos seres sobrenaturales llamados pájaro del trueno, presentes en casi todo el corpus mítico de las tribus amerindias. En la tradición Sioux, por ejemplo, encontramos que se dice que en la antigüedad los pájaros del trueno habían derrotado y exterminado a los monstruosos reptiles llamados Actehila. Tanto las tribus Muscogee como sus vecinos Cherokee comparten la creencia de que guerreros fantasmas invisibles habitan montículos antiguos y que a veces es posible escucharlos cantar y bailar al amanecer. El folclore de la tribu Mikosuki también habla de un enano con nombre Fast Ashi, pequeño dador, quien míticamente le dio al hombre maíz y hierbas curativas. Poco se sabe del chamanismo seminol, pero las medicinas contenidas en un paquete de medicina que se le daba a los indios por Fast Ashi, que actúa como intermediario entre el creador y el pueblo. Cuando se necesita un nuevo medicamento, es Faz Ashi quien lo trae a la tierra y lo coloca en el fardo de medicinas del chamán. A esta figura se opone otra similar pero complementaria, denominada Lopoki o Lubutki. Se trata de una persona pequeña que hace que la gente se extravíe en el bosque. Nos encontramos de nuevo ante una heterogeneidad de personajes legendarios atribuibles a la gente pequeña, que se pueden dividir en categorías definidas exactamente como propone la tradición cheroquí. También en este caso, si bien se puede confiar en algunos grupos, también es recomendable mantenerse alejado de otros. George Langford dice: los indios Creek los llaman Josti Luputski o gente pequeña, pero distinguen dos tipos, siendo unos más altos y los otros más bajos. Los más altos se llaman por esta misma peculiaridad Josti Tsatsahi, es decir, gente alta. Los más bajos o enanos, a su vez, se subdividen en Ituuf Asaki y Sti Tsatsana. Estos últimos son los que causan un estado mental enloquecido que hace que los indios huyan de sus albergues. El erudito John Swanton describe a los ya mencionados Yaganasha como seres invisibles que viven bajo las riberas más altas de los ríos. Cuando veían a alguna persona que les gustaba, un hombre de buena salud que soñaba buenos sueños, lo convertían en médico. Habiéndolo seleccionado, lo llevaban al bosque donde otros no podrían encontrarlo. Sin embargo, después de cierto tiempo, las personitas lo conducirían a un lugar cerca de su casa y le dirían que regrese con su familia. A veces, cuando un niño desaparecía, la gente sabía que las personitas se lo habían llevado y no se molestaban en buscarlo durante varios días, porque estaban seguros que ellos lo traerían de vuelta. Los Chickasaw los describen como hábiles cazadores que no pocas veces ayudan a los nativos a rastrear animales mientras cazan. A pesar de su pequeñez, son muy vigorosos y se reconoce que tienen la increíble habilidad de saltar ríos muy anchos en lugar de vadearlos. Parece que viven en bosques, en cuevas escondidas bajo grandes peñascos a orillas de cursos de agua. Se dice, curiosamente, que su principal enemigo son las avispas y que temen a sus colmenas. Algunos curanderos hablan de la gente pequeña y los describen como hechiceros. Además, debido a su facilidad de palabra, estos hechiceros atraen sobre sí mismos el descontento de Iyahanasha, hasta el punto de que a veces estos últimos se deforman, no solo para despojarlo de los poderes ocultos previamente conferidos, sino incluso para matarlos. Sin embargo, si a primera vista esta actitud por parte de la gente pequeña podría considerarse reprobable, estos hechiceros doctores deben su origen, en el sentido esotérico de nacimiento iniciático, o más bien de ascendencia ancestral, a la gente pequeña, y ellos mismos causan el sufrimiento de los inocentes, por ejemplo, retrasando deliberadamente su curación para recibir una recompensa mayor. De esta manera, los indios Chickasaw reconocen la Iyahanasha, el poder de conferir una especie de investidura o admisión iniciática, si lo prefieres, a quien le demuestre prácticamente capaz de usar el conocimiento oculto para fines nobles, solo para reservarse el derecho de repensar si el beneficiario hace un uso egoísta de él. La cuestión, en el nivel humano de la moralidad, se revierte en un instante. La elección del bien y el mal sigue siendo una carga puramente humana. Y la gente pequeña simplemente reconoce la capacidad de golpear, como en represalia, a cualquiera que elija usar el don sobrenatural otorgado por ellos para propósitos nefastos. El que siembra vientos cosecha tempestades. Y lo dicen en serio. Finalmente, una revelación aún más hermética dice que cuando los miembros de la gente pequeña están presentes, todo está bien y seguro como debe ser. La gente pequeña le reveló a los Creek que la planta del mundo está viva y bien, y que la gente pequeña se moverá cuando el desastre esté a punto de ocurrir. Reminiscencias desde tiempos ancestrales de un cataclismo que provocó en tiempos antiguos la inclinación de la órbita terrestre y la caída del Axis Mundi, el árbol cósmico, la montaña sagrada, que previamente habría permitido el acceso al cielo, presente en los mitos de casi todas las tradiciones planetarias arcaicas. ¿Profecías sobre un futuro cataclismo bíblico? ¿O simplemente supersticiones sin importancia, cuyo significado original se ha perdido en el camino, en las arenas de los milenios? Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy en el mundo de la gente pequeña de las leyendas nativas americanas. Hemos explorado cuentos y mitos que nos hablan no solo de magia y misterio, sino también de valores y enseñanzas profundas que estos pueblos han compartido a través del tiempo. Espero que este episodio te haya abierto una ventana a un aspecto fascinante y a menudo no explorado de la cultura indígena norteamericana. Soy Jenny de Bernardo, agradeciéndote por acompañarme en esta aventura mítica. Hasta nuestro próximo episodio y sigue manteniendo viva la curiosidad y el asombro por las ricas tradiciones de nuestro mundo. Hasta la próxima.